Se la pasó hablando la hora, llegó un poquito tarde, así que pongamos que habrá estado una hora, de la hora y media, o 50 minutos, bueno, se la pasó hablando pestes de Macri ininterrumpidamente, sin parar, de manera que se lo podía oír. Después un colega me decía, me dio ganas de prender un grabador, porque las cosas que se escucharon fueron insólitas, ¿no? Bueno, dato de color de esta reunión, insisto, significa en este momento de tantas novedades sombrías, pero del otro lado una reacción importante del sector que se va estructurando, se va ordenando, se va organizando en resistir con potencia a los desastres de La Libertad Avanza. Me parece que es una muy buena noticia pensar que pronto se va a debatir en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector de ciencia y tecnología. Gracias.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto, 12 grados 8 décimos la temperatura, humedad 75%. Axel Kicillof afirmó que el 7 de septiembre hay que frenar el ajuste de Milei en las urnas. El gobernador dijo que está convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Javier Milei siga ajustando a la educación, la ciencia y a los jubilados. En esa línea llamó a ponerle un freno en las urnas al gobierno libertario, utilizando como instrumento la boleta de Fuerza Patria. El mandatario provincial, además, volvió a denunciar la quita de recursos a las provincias por parte del Ejecutivo Nacional y la paralización de la obra pública. El presidente viajará dos veces a Estados Unidos en los próximos 45 días. Javier Milei buscará respaldo para su programa económico y tratará de convencer a posibles inversores. La primera visita será a principios de septiembre, mientras que la segunda será alrededor del 23 de septiembre, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. San Lorenzo pierde 2-1 ante Platense como visitante por la fecha número 5 de la Liga Profesional. Más tarde, 16:30, Huracán recibirá a Argentinos Juniors y 18:30 Rosario Central hará lo mismo con Deportivo Riestra. En tanto, en el cierre de la jornada a las 20:30, Vélez jugará en su casa ante Independiente, que está último en la zona B. Cielo cubierto en La Plata, 12 grados 8 décimos la temperatura, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ciencia Argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Abrimos la segunda hora de Laboratorio de Ideas de este sábado 16 de agosto de 2025. Y lo hacemos con un entrevistado. Le voy a dar las buenas tardes a Gastón Gioni. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bien,
yo. Gracias por atendernos.
Hola, hola.
¿Me escuchás bien?
Sí, medio llovido, pero sí.
Bueno, perfecto.
Hola.
Gastón es subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires desde 2019. Ex director de ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, y ex subsecretario de Combustibles. Y le pedimos charlar esta tarde porque esta semana que termina, más precisamente el lunes 11, se realizó la presentación del portal energético de la provincia de Buenos Aires. Gastón, contanos de qué se trata este portal y para qué nos sirve y cuál es la idea que ustedes tienen al presentarlo.
A nosotros, en primer lugar, el medio del portal surgió en base a varios de los trabajos que veníamos haciendo desde el área energética en la provincia. Ya habíamos hecho el año pasado la publicación del balance energético provincial. El balance es donde podemos ir viendo desde la energía más primaria hasta el último de los consumos, y no teníamos dónde publicarlo. Lo mismo otro trabajo sobre consumos que lo hicimos con la Dirección de Energía. Es una encuesta muy grande que habíamos hecho sobre consumos energéticos. Y además porque venimos trabajando con la comunidad académica, científica, nos parecía que todos esos datos tenían que ser públicos. Y todo lo que venimos trabajando en sí en energía, decidimos ponerlo en un portal, que la verdad que es un portal bastante completo. Si ustedes pudieron entrar, sí. Hay material en todo lo que sea, desde energía distribuida, generación eléctrica, consumos, mapas, tenemos hasta el inventario de gases de efecto invernadero, mapas con todos los sectores energéticos, series e incluso consumo, o sea, hay mucha información online. Por ejemplo, si se meten hoy pueden ver cómo está hoy el consumo, no sé, ahora debe estar el consumo actualizado a las 4 de la tarde de energía, por fuente, etcétera.
Impresionante. ¿Por qué creen que es importante que la población tenga estos datos, Gastón?
Y ahí, por un lado, una cuestión de transparencia. Primero, es importante para el Estado en sí. Nosotros, yo lo decía la vez pasada en la presentación, el grupo con el que empezamos a trabajar todo esto, éramos parte incluso, si querés, de los mismos que junto con Kicillof en ese momento como ministro de Economía. Necesitamos datos de energía, ¿no? Es imposible que el Estado, en un momento donde bastardean el Estado, los cuadros técnicos y demás, no pueda trabajar sin este tipo de información. Era clave para cualquiera de ahí. Y me parecía también, no nos parece, que tiene que ser público, porque también tiene que estar abierto al mundo científico, a la academia, al sector privado, mismo para las empresas. Cualquier empresa que necesita invertir tiene que poder saber cuál es la foto actual, cuáles son las proyecciones. O sea, es información clave. Para cualquier sector de la energía.
Imagino el mapa energético de la provincia como algo complejo, porque tenés un entramado de empresas, muchas de ellas privadas, muchas de ellas cooperativas, que intervienen como distribuidores. ¿Cómo recolectan la información?
Y el balance energético provincial es complejo en todo sentido porque intervienen casi todos los eslabones de la cadena. Nosotros no somos una provincia productora de petróleo, así que les, pero gran parte del crudo se refina en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos el 70% del refinado del crudo, las principales refinerías del país están acá. Tenemos el tratamiento del gas, lo mismo, todo el gas que después va en gran medida a la industria y a los hogares, también se procesa acá.
Y después ni calor, los reactores
eléctricos.
Los reactores nucleares en Lima, provincia de Buenos Aires, en Atucha, ¿no es cierto?
Sí, somos también la principal provincia, junto con lo que queda en Córdoba. Pero entonces, no, y de la información, ¿dónde se conecta? Esa es una información, es una buena pregunta, porque habla del trabajo que tuvimos que hacer en términos de el vínculo que tuvimos que tener con un montón de organismos públicos, tanto nacionales como provinciales, porque desde ambiente, economía, CAMESA para ver el consumo online, el resto de las áreas energéticas, o sea, la verdad participaron varios sectores. Y uno tenemos nosotros en energía, cuando invitamos incluso a participar al área de estadística de la provincia, y después nos nutrimos de información del sector público, privado.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Nicolás te saluda. No solo algo que me llamaba la atención también de la presentación de PEVA es que se realizó en el nuevo Centro de Energías Renovables de la SIC, esto que indica que la provincia no solo que ofrece información, sino que también está preocupada en el desarrollo de nuevas energías.
Sí, bueno, es lo que contábamos en la inauguración, mientras hay quienes niegan la política o la centralización de políticas en base a datos reales, cuando predomina el terraplanismo, niegan también los gases de efecto invernadero. Nosotros vamos por la vereda de enfrente diciendo que hay que diversificar la matriz energética provincial y la nacional. De ahí el centro este demostrativo. La idea es que sea también un espacio abierto a la comunidad, principalmente a la comunidad científica, pues ahí tenemos también laboratorio, estamos en un sistema de becas trabajando en conjunto. Son becas que aporta el sector energético al sector I+D para poder desarrollar todo lo que sea tecnología propia, innovación y desarrollo en lo que haga energías renovables. Entonces sí, es clave, nos parece que van las tres cosas de la mano. El Estado con una política activa, incentivar las energías renovables y el vínculo con la comunidad científica.
Bueno, justo este próximo sábado, va a haber, sábado 22, hay una invitación para periodistas para ir a conocer
El viernes.
El viernes, perdón, dije el viernes 22.
Sí, pues lo tengo agendado, yo estoy también por eso.
Centro Bonaerense de Energías Renovables en Ringuelet, en el campus tecnológico de la SIC, un espacio que inauguró en el mes de julio el gobernador Kicillof, pero que ahora nos invitan, nos llevan en tour a los periodistas y a otras personas para conocerlo y fundamentalmente para ponerlo en valor, ¿no?
Y sí, es un lugar que vale la pena conocer, porque la verdad, el centro en sí es un centro bioclimático, donde está desde lo más obvio, que a veces uno dice, bueno, desde la orientación que tiene, para que tenga el sol la mayor cantidad del tiempo, para que esté protegido del viento, pero después se trabajó con muchas universidades y centros de investigación para poner ahí y demostrar distintas tecnologías, desde aislantes con desechos de cáscara de maíz, cultivo de hongos, desechos con PET, un sistema de enfriamiento a partir de chimeneas de calor, que en verano esas chimeneas calientan el aire, lo absorben y lo tiran para arriba, o sistema también de aislación donde en invierno circula agua caliente que la calentamos en los mismos techos. Para eso tiene unos cuantos paneles solares, todos distintos. Hay unos con orientación norte, otros que se van moviendo, otros oeste, para ir comparándolos, ir viendo evolución, y va a estar abierto. Tiene la terraza también, es un laboratorio abierto. La terraza se arma y desarma para lo que se tenga que usar de tecnologías. O sea, va a ser entre un laboratorio, un centro experimental y demostrativo. La idea es que puedan ir chicos de escuelas. Va a ser también, otra vez, abierto a la comunidad en general para mostrar la importancia de las energías renovables y la importancia de estar trabajando en el centro. Lo hicimos en conjunto con las distribuidoras y cooperativas. Entonces, de nuevo, el Estado y las cooperativas y las distribuidoras abiertas a la comunidad.
Te llevo, Gastón, para el lado del análisis de la política nacional en materia de energía. Con tantos eventos, solamente recuerdo el de la caída del acuerdo con Petronas en 2024, que iba a estar en Bahía Blanca, y después todo lo vinculado al régimen de incentivo a las grandes inversiones, por nombrar algunas cosas. ¿Qué análisis te merece la política nacional en materia de energía?
Mira, por un lado está demostrado, nosotros, eso fue anecdótico, en su momento lo discutimos bastante. Nosotros veníamos trabajando con los equipos técnicos de YPF hasta días antes. Yo puntualmente creo que me entero que YPF y Petronas se iban a la noche mirando la tele en mi casa cuando Marín lo anuncia, y diciendo que era por el RIGI. Claramente no fuese el problema. Incluso ahora hay proyectos en la provincia de Buenos Aires que están presentando al RIGI. La provincia no adhirió, ni iba a adherir, ni corresponde a que adhiera, como se dijo la vez pasada. Parece que, una vez más, la política tuvo más que ver en sí que las discusiones. En los hechos, Petronas después se fue. Y lo que están haciendo hoy en día en Río Negro, si bien es un proyecto de exportación, además es muy distinto al actual. Muy distinto, sobre todo, y lo más importante, en términos de impacto en desarrollo local, en generación de empleo local, porque van a terminar poniendo buques regasificadores, perdón, licuefactores offshore, mientras el proyecto con Petronas era un proyecto que implicaba plantas, con lo que eso significa en materia de generación de empleo, la obra civil que tenías ahí. O sea, la verdad que es una pérdida no solo para nosotros, sino para el país de conjunto.
Gastón, ¿qué reflexión te merece la situación de YPF y en particular este diferendo, este juicio que se lleva adelante en Nueva York, liderado por la jueza Loretta Presca, con las derivaciones que tuvo esta semana, ¿no? Con la intervención que por lo menos puso una pausa en la voracidad de los buitres para quedarse con las acciones de YPF.
Mira, ahí hay, para mí hay que analizar por separado dos cuestiones. Una, lo que fue la necesidad en ese momento, porque era una necesidad imperiosa, y una necesidad no solo por parte del gobierno, y lo veíamos, sino una necesidad del conjunto, del país, de la economía. Nosotros pensemos, del 2013 en adelante, la economía argentina empezó a crecer de una manera, tasas chinas se decía en ese entonces, y de manera paralela, la producción de energía empezó a caer, o sea, era inversamente proporcional. Y eso tenía una casi una razón excluyente, que era la desinversión por parte de YPF. El declino de la producción venía siendo permanente, casi un 4% anual. No había reservas, no había exploración, no sé. Y en contrapartida de eso, lo que se empezó a hacer fue empezar a importar gas. Primero un contrato importante con Bolivia y después GNL. Llegamos a importar casi 100 buques de GNL por año. Nosotros pasamos en 2006 de una balanza comercial positiva, o sea, de dólares de casi 6.000 millones, a tener en el 2013, porque nosotros en el 2012 se nacionaliza, pero en el 2013 todavía veníamos tratando de revertir esa curva, llegamos a tener, por el contrario, casi 6.000 negativos. Tuvimos que esperar recién al 24. El año pasado logramos una balanza comercial de nuevo positiva de 5.000 millones de dólares. Eso sin Vaca Muerta, sin YPF liderando el proceso, porque si no estaba YPF, en una YPF bandera estatal, no había manera. Hoy tenemos que casi el 60% de la producción de gas es gas no convencional, o sea, de Vaca Muerta. Eso en términos de gas significa que ese gas no existiría, no tendríamos. Y ya teníamos problemas en 2010, 11, 12, cuando todavía había una cantidad, si querés, considerable. Vaca Muerta podría representar, bueno, el cero por ahí en 2013, pero después ya un 10, un 20%, y estábamos hablando de importación en ese valor. Imagínate si hoy no existe el gas no convencional en Argentina. No hay balanza comercial que resista eso. Y después, por el lado del petróleo crudo, también estamos en valores significativos, muy parecidos, también cerca de un 60%. Eso sí, es todo excedente que va a la exportación. O sea, por un lado, por el lado del gas, logramos sustituir una masa importantísima de gas importado, y por el lado del petróleo, hoy llegamos a esa balanza. Si la expectativa es este año 7.500 millones de dólares, están hablando por ahí en un 2030 de 20.000, sin YPF liderando ese proceso no era posible. Uh-huh. Y eso, cuando hablamos de eso, no eran posibles las industrias. Pensemos que estábamos hablando del año 2010, 11, 12, donde en los momentos de mayor consumo había que cortar el gas a la industria. Cosa que ahora pasó un día y tuvo más que ver con la mala gestión del gobierno nacional en Mar del Plata. Bueno, eso era casi recurrente. Y claro, Todavía teníamos una masa importante de gas no convencional. Entonces, por ahí, para terminar tu pregunta, yo te decía que estaban estos dos aspectos. Ese me parece que es el crucial. Sí. Y después, lo legal, esto, estamos en un loop donde cada X cantidad de tiempo, de nuevo, aparece un nuevo dictamen de la jueza Griesa y demás, donde es la especulación, son los fondos buitres. Nosotros ya lo vivimos, pero los fondos buitres lo padecimos hasta el 2014-15, después Macri, sin chistar, negoció. Hay que ver qué voluntad tiene este gobierno, si va a ser algo similar a lo que hizo el gobierno de Macri, que regaló todo sin chistar a los fondos buitres. Veremos qué hace el gobierno de Milei con YPF y reclamo. Afortunadamente, esta vez le dieron la razón, por lo menos
En el recurso que aceptó el Tribunal de Alzada.
Ahí está el recurso, no me salía la palabra recurso. Recurso nos dieron la razón a nosotros.
Exactamente. Bueno, Gastón, gracias por atendernos. Tarde de sábado, sabemos que trabajás mucho toda la semana, encima nosotros te molestamos el sábado a la tarde, pero
un gusto.
Teníamos ganas de poner de relieve lo que es la presentación del portal energético de la provincia de Buenos Aires en el contexto del Centro Bonaerense de Energías Renovables también, pero fundamentalmente, más allá del portal y del Centro de Energías, que la gente que escucha nuestro programa, que escucha Radio Provincia, tenga registro de que el gobierno de la provincia se ocupa de estos temas también, que no cede en la agenda algo que tal vez otros podrían imaginar que es incumbencia del gobierno nacional y ya, y no, realmente existe desde el comienzo de la gestión en 2019 una actitud de disputar la lógica de ese espacio, de esa política, tener presencia en la provincia más importante de la Argentina, ¿no?
Sí, desde ya, bueno, primero les agradezco mucho, para nosotros también es importante poder difundirlo y que tengan acceso al portal y más. Pero después, respecto a esto que decías, nosotros estamos convencidos desde el primer momento que el rol del Estado, sea el nacional o el provincial, que es el que nos toca administrar en este momento, es clave. O sea, nosotros tenemos, desde que asumimos, una política muy proactiva de llevar obra pública a aquellos lugares donde no. Tenemos la empresa de gas, estamos permanentemente inaugurando obras de acceso al gas en aquellos lugares donde las distribuidoras o el mercado no llega, sino es la subdistribuidora y es la empresa provincial de distribución de gas la que lo lleva adelante. Bueno, así en cada una de las dimensiones, por eso también el tema de la obra pública nos parece fundamental, en un momento difícil, porque la verdad que estamos en un momento de muy corto financiamiento y, a pesar de eso, con los esfuerzos fiscales del caso, avanzamos en ese sentido.
Gastón, gran abrazo y muchas gracias por atendernos esta tarde.
Bueno, otro para ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
Gastón Gioni, que es subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires.
Pública, gratuita, popular, educación para todos y todas. Laboratorio de ideas. En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia, cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
De recreo nuestro domingo a las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial. Sensual. De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se vive en el Superdomingo de Provincia. Con gimnasia y estudiantes que quieren seguir bien arriba. Desde las 13, el Lobo recibe al Granate en el Bosque. Y te lo cuentan Lucho Marcelli, Beno Tartaglia, Lea Massa y la Colo Moscoloni. A las 16, seguimos desde Banfield. Con la visita del Pincha al Taladro. Junto a Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe. Superdomingo de Fútbol. En la radio de toda la vida. Desde las 13, Gimnasia Lanús en el Bosque. Y a continuación, Banfield Estudiantes. El fútbol se vive cada vez mejor en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ahora,
en Laboratorio de Ideas, la columna de Nicolás Retamar.
A las 16:22 de la tarde, con 13 grados de temperatura en La Plata, se viene la lluvia, dicen que para eso de las 19, pero antes, la columna de Nico, el Colo Retamar. ¿De qué vamos a hablar hoy?
¿Se acuerdan que a principios de año, cuando arrancábamos esta nueva temporada de Laboratorio Ideas, hablábamos de Oliña? ¿Te acordás qué es Oliña, Claudio?
No.
Oliña es la marca mexicana de autos eléctricos, 100% mexicanos, donde todo se va a hacer en México, desde las baterías de litio, el chasis, todo lo que se te ocurra que se pueda hacer en México, se va a hacer en México. Esta semana hubo novedades al respecto, quería contarlas para seguir el tema. Se presentó el logo de Oliña, parece una boludez presentar un logo. Oliña significa en náhuatl moverse. Y el emblema de la marca mexicana va a ser una liebre, alebrije, que es inspirada en las figuras originarias artesanales de Oaxaca, región mexicana. Así que vamos a tener una liebre muy bonita, es hermosa la liebre que van a usar para los autos mexicanos. Va a estar en la parte de atrás y de adelante. Esto está inspirado en el corazón de la cultura mexicana y simboliza inteligencia, aprovechamiento de la energía, libertad y vuelo hacia la innovación del país. La escuchamos a Claudia Sheinbaum, presidenta, y lo escuchamos también a Roberto Capuano Trip, que es el director de proyecto.
Es un proyecto muy hermoso. Son más de 100 científicos, científicas, que su objetivo es tener los primeros vehículos o línea a mediados del próximo año. ¿Qué características tienen? Eléctricos, no contaminan, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier hogar y el costo del vehículo tiene que ser menor.
No va a costar más de 150 mil pesos este vehículo.
Entonces es un reto bastante importante, pero que estamos seguros o segura que lo van a cumplir.
Oliña va a tener 3 modelos. En este momento estamos empezando con los primeros 2. El primero es un vehículo que está dirigido para ser un sustituto auténtico al mototaxi. El mototaxismo es un medio de transporte muy, muy utilizado en el país. Y en el segmento de carga estamos buscando darle una alternativa al pequeño comercio y también a las empresas que tienen flotas de reparto.
Entonces, por eso hicieron una investigación de campo tan profunda. De ahí viene el diseño, la ingeniería de detalle, todo lo que están desarrollando.
Señora Presidenta, quiero pedirle el honor de revelar el emblema que irá en todos los vehículos Solinia. Es nuestra liebre alebrije, porque es un animal que simboliza perfectamente la inteligencia práctica, la adaptabilidad, el aprovechamiento eficiente de la energía.
Ahora estamos en el diseño y en el análisis de cómo sería ya la producción masiva. Y cualquier persona lo podría adquirir. Está diseñado justamente para las necesidades de las y los mexicanos.
Además, la presidenta sostuvo que Olinia nace de principio rector que guía este gobierno. La ciencia como fuente de bienestar social y prosperidad compartida. Raro escucharla, ¿no?
No, es que yo la escuchaba recién a Claudia Sheinbaum que decía, qué envidia. O sea, a ver, de por sí un científico es una persona, no es ni mejor ni peor que los demás, pero digo, un gobierno articulado a partir del conocimiento, que valora el conocimiento, como el gobierno mexicano, y que tiene una voz como la de su presidenta, que es científica, y que puede desarrollar, expresar y valorar lo que está ocurriendo, me genera una enorme envidia, sobre todo por el contraste, ¿no?
Oh, por supuesto. También decía, el propósito es usar la ciencia y la tecnología para mejorar la vida de las personas, específicamente en la forma en la que nos movemos. Y voy a repasar algunas cuestiones que escuchábamos recién en el audio. El objetivo es presentar dos modelos en septiembre de 2025. Y el gran desafío, esto también lo contábamos a principio de año, es presentar los prototipos en junio de 2026. ¿Por qué junio de 2026? Porque México va a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol de masculino, de fútbol 11, que va a ser México, Estados Unidos, Canadá, y en el partido inaugural que se juega en México quieren presentar a uno de los autos Olinia para todo el mundo, y se espera que después, hacia eso 2030, bueno, tenga una producción masiva. Chau, se fueron los papeles. Los precios de Olinia, decíamos, van a ser inferiores a 150.000 pesos. Busqué cuántos son 150.000 pesos mexicanos. Son alrededor de $8.000,
claro.
Que a precio nuestro son algo así como 11 millones y medio de pesos, más o
sí,
menos.
Sí, 8, sí, mil... sí, sí, sí.
Pensá qué te compras, qué auto sustentable te compras con 11 millones y medio de pesos.
Bueno, acá existe una experiencia que la empresa Corradir hace en San Luis, que son los Tito,
los
el
Tito.
Autito, pero arrancan de $16.000, 16.500, $17.000. O
bueno,
sea, el doble de los Olinia. Digo, no tengo idea, no los puedo comparar. Ah, digo,
es un emprendimiento privado, Tito.
Claro, exactamente. No, pero digo, si uno quisiera comparar, más o menos está en el doble.
Hoy vemos el auto, lo que andan sin patentes, dicho sea de paso, porque no está cerrada la fábrica de patentes. El básico, el de la marca alemana, ese que estamos viendo en todos lados, arranca en 26, 27, 28 palos, digo. Y esto sale 11 millones y medio de pesos argentinos, ¿no? Está bien, después no va tan rápido, pero por supuesto que
no,
tiene
seguro.
Muchas cuestiones. Y el otro también tiene que ver con el de última milla, que lo contaban, que es para estas cuestiones de reparto, ¿no? Estas cuestiones, por ejemplo, no sé, los mercados libres que te llevan a tu casa y que genera un montón de laburo.
Sí,
después
sí,
hablamos.
Sí. ¿Qué los pequeños comerciantes que no necesitan tener una enorme carga en los vehículos utilitarios, que, no sé, el dueño de un kiosco, de una verdulería, de un almacén, que va y hace las compras para su comercio, o los pequeños repartos, ¿no?
Va el mayorista en Calchaquí, después vuelve a su comercio de Espeleta, ¿no? En ese tramo, bueno, necesita esa camionetita chiquitita. Vos hablabas recién, Claudio, de la ciencia. El proyecto reúne alrededor de 100 especialistas del Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y, por supuesto, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Todavía no se sabe si la producción masiva será totalmente pública o si también habrá un vínculo con los privados. Y también otra cosa que es interesante, lo decíamos recién, es que el 70% de la población mexicana es urbana y de este 70% hay un grupo, la mayoría se mueve en menos de 30 kilómetros por día. Entonces necesitas autos sustentables que puedan enchufarse, recargarse en cualquier lugar. Y bueno, México busca impulsar la industria automotriz, que representa casi el 4% de su PBI nacional y el 20% del PBI manufacturero, y supera a cualquier otro sector. Y bueno, la idea, por supuesto, lo decíamos recién, es ofrecer una opción económica, sustentable y de acuerdo a las necesidades de las y los mexicanos.
Cualquiera que conozca Ciudad de México sabe que es una metrópolis con un enorme nivel de contaminación, por lo tanto, más allá de otros ahorros, que tiene que ver con la movilidad sustentable, hay que pensar en el impacto positivo que va a tener el hecho de desarrollar autos eléctricos que no contaminen el medio ambiente. Pensaba, ¿no?, que mientras en la Argentina el gobierno maltrata, insulta, agrede, desfinancia y hambrea a la ciencia, el contramodelo es esto que estamos viviendo en México, pero también en Brasil, en Colombia y en su medida también en Chile, donde se están impulsando proyectos de desarrollo nacional. Y hablando de desarrollo nacional, vamos a cerrar este bloque con un micro que cada semana compartimos, es el que nos acercan los amigos de Mundo U, las Universidades Públicas Argentinas.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias ARUNA presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre la historia del sistema universitario argentino. Un repaso de los hechos más destacados sobre una de las instituciones más importantes de nuestro país. En esta entrega vamos a contarles sobre la comunidad universitaria durante el gobierno de Carlos Menem. Comencemos con un poco de contexto. La caída del Muro de Berlín en 1989 marcó el fin de una época. El sistema capitalista renació bajo nuevas formas de producción. En Argentina, el gobierno de Carlos Menem intentó superar la hiperinflación, pero no lo logró hasta la aplicación del plan de convertibilidad. Se privatizaron las principales empresas estatales que fueron adquiridas por firmas extranjeras y grandes grupos económicos nacionales. Así, el Estado se reestructuró. En materia de educación, se dictaron normas que regularán el sistema durante un largo periodo de tiempo. En 1993, se creó la Secretaría de Políticas Universitarias. El Estado Nacional estableció una agenda de política pública activa para la educación superior. En ese mismo año, se sancionó la Ley Federal de Educación, que reestructuró los niveles de enseñanza y transfirió a los estados provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires los institutos terciarios y los colegios nacionales, que para ese entonces representaban una pequeña fracción del nivel secundario de cada provincia. Dentro de las universidades había una resistencia ante las políticas privatizadoras del gobierno de Menem. En ese sentido, Daniel Nieto, magíster en políticas sociales, profesor y expresidente de la Federación Universitaria Argentina, nos cuenta sobre esta tensión.
Tuvimos por aquellos años las marchas más grandes que recuerde la historia del movimiento estudiantil en democracia, y además tuvimos las instancias de deliberación y de participación política en las universidades en torno a la discusión de los diferentes anteproyectos de la Ley de Educación Superior que se recuerden. Había como un intento de rechazar esa idea más genérica de la privatización, que por ahí no estaban plasmados en la ley que termina siendo aprobada, pero se percibía como una posibilidad latente, ¿no? De que eso, como una posibilidad concreta de que esas ideas terminaran entrando en el sistema universitario. Y frente a eso se va constituyendo un movimiento que si bien parte de discutir ejes universitarios, termina siendo un rechazo al menemismo, ¿no? Al gobierno nacional.
Por otro lado, durante los años 90 se crearon nuevas casas de estudio tanto estatales como privadas. En varios casos se trató de iniciativas asumidas por el Ministerio de Educación de la Nación que derivaron en la creación de universidades nacionales como la de San Martín, Quilmes, 3 de Febrero, La Matanza, General Sarmiento, Villa María y Lanús. Al mismo tiempo, se nacionalizaron las universidades de La Rioja y Patagonia Austral en Santa Cruz. Juan Carlos Geneiro, doctor en filosofía, profesor y ex-rector de la Universidad de Lanús, nos comparte su punto de vista al respecto.
Para mí fue un logro, y principalmente a partir de la ley de reconfiguración sistémica, que fue, creo que conmocionó el mundo universitario, las posibilidades de acceso a la universidad de muchas generaciones. Y en ese sentido yo creo que es un hecho, como digo, significativo. El haberse instituido estas universidades, algunas de las cuales dieron origen a la categoría de universidades del conurbano, y trataron cada una de ellas de darse sus propios perfiles identitarios desde algunas carreras, incluso algunas de ellas muy nuevas en el mundo académico. Y recuerdo que cuando iba al CIM, bueno, no dejaba de ser una situación sino incómoda, yo diría, en el mejor de los sentidos, de requerir pasión, decisión y también argumentación para participar de programas y de políticas que en última instancia habían estado hasta esos momentos concentradas más en un grupo relativamente, si no reducido, escaso de universidades nacionales. Todas estas universidades, entre el 80, 85% eran primera generación de estudiantes universitarios. Y esto también implicaba de parte de estas universidades y de quienes estábamos un compromiso particular, ¿no? Es decir, cómo no solo que pudieran tener la posibilidad del ingreso, sino también de que permanecieran y egresaran, que sigue siendo todavía un desafío de nuestra política educativa, ¿no?
Y esta fue una nueva entrega sobre los hechos más destacados de nuestra historia universitaria. Si querés saber más sobre la historia del sistema universitario argentino, podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Sin ciencia argentina, no hay Argentina posible.
Laboratorio de ideas. Esa que no necesita ni Wi-Fi ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Unión Taragüí por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1.149 pesos. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Fíjense el 15 al 17 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Satélites,
vacunas,
reactores,
ambiente,
semillas, teoremas, historias,
algoritmos,
laboratorio de ideas.
Ingresamos en el último tramo de nuestro programa de hoy, de nuestro laboratorio de ideas de este sábado 16 de agosto, un sábado bastante destemplado, 13 grados de temperatura, se viene la lluvia, al menos en La Plata, en la zona sur del conurbano. Y vamos a meternos en este tramo final en un tema que particularmente Nico Retamar viene siguiendo y que merece un capítulo en esta edición de nuestro programa. Tiene que ver con el ingreso a la carrera de investigador científico, no de este año, no los que deberían ingresar este año 2025, sino lo que quedó pendiente todavía del año 2023, Nico.
Sí, en principio recuerden que iban a ser 800 lugares, por decirlo de alguna manera, y a través de comunicados extraoficiales nos enteramos que van a ser 400, y lo comentamos al principio del programa también, que Daniel Salamone, presidente de CONICET, apoyó una iniciativa de su representante, de su alfil de La Libertad Avanza, por así decirlo, que era, bueno, esos 400, bueno, las ciencias sociales no sirven para nada, lo decía Pablo recién, ¿no?, en esta cuestión de la batalla cultural, vamos a dejarla fuera. Finalmente no prosperó esa iniciativa y esos 400 lugares de los 800 iniciales van a ser repartidos de forma equitativa, pero implica que 400 investigadores, 400 jóvenes investigadores menos, van a quedar afuera y van a profundizar esta fuga de cerebros que venimos contando nosotros en Laboratorio Ideas, que la fuga de cerebros no solo implica irse del país, sino que ese cerebro que está a disposición del desarrollo nacional, bueno, ahora está a disposición de otra cosa. Y del otro lado está con nosotros Florencia Podestá, becaria postdoctoral del CONICET, integrante de Jóvenes Científicos Precarizados, doctora en Desarrollo por la Universidad Nacional de Quilmes, que investiga temas vinculados al desarrollo del sector del software. ¿Cómo anda, Florencia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Muchas gracias por llamarlos. Escucho más o menos, pero medio bajito.
Bueno, vamos a mejorar el retorno.
A ver, contanos vos, Florencia, de primera mano, como joven científica, ¿qué fue lo que pasó esta semana en CONICET, que recién decíamos algo?
Bueno, pasaron muchas cosas, la verdad, muy pocos días. La verdad, lamentablemente, no tuvimos buenas noticias en los últimos días. Como bien decían hace un ratito, bueno, estábamos esperando hace ya varios meses los resultados a la convocatoria de la carrera de investigación científica. Esta es una convocatoria que se abrió en 2023 hasta 2024, es decir, hasta hace bastante que los postulantes están esperando los resultados de sus evaluaciones. Es una evaluación que normalmente es muy competitiva. Estaba previsto, según la propia convocatoria en la que los compañeros se postularon, iban a dar 845 ingresos a carrera de investigación científica. Finalmente nos enteramos, estuvimos realizando un acampe el 6 de agosto en el Polo Científico Tecnológico para que, bueno, durante la reunión del directorio, para que se pudieran conocer los resultados de las postulaciones y cumplieran con el cupo que habían dado en la convocatoria. Finalmente nos enteramos esta semana que los ingresos finalmente van a ser 400, es decir, hay un recorte, van a dar menos de la mitad de los ingresos previstos por la misma convocatoria que ellos mismos dieron. Con lo cual, bueno, aún estamos esperando los resultados, se espera que vayan a estar en los próximos 10 días, es decir, todavía los compañeros no saben quiénes fueron seleccionados, y el recorte es brutal, la verdad es uno de los recortes más grandes que vimos, y bueno, llama mucho la atención, además la forma en que ocurrió, ¿no? Las idas y venidas respecto a esta convocatoria.
Florencia, ¿cómo estás? Claudio Martínez te saluda.
¿Qué tal, Claudio? Un gusto.
Igualmente. Ahora, imagino que si la convocatoria era para 845 cargos y van a ingresar 400, esto es muy probable que abra consecuencias de algún modo legales para el CONICET. ¿Está previsto esto? ¿Lo están analizando?
La cuestión legal... Nosotros, la verdad, lo que intentamos hacer, yo soy parte de Jóvenes Científicos Precarizados, sí. Es una organización que hace 20 años lucha por los derechos laborales para los becarios y becarias, tanto de CONICET como de otras instituciones científicas, agencias, otras universidades nacionales, que tienen becas también. Y bueno, la verdad es que nosotros lo que apostamos es por la movilización. Estuvimos, como te decía antes, en el acampe el día 6 y estuvimos de vuelta el martes pasado cuando se resolvió finalmente este cupo tristísimo de ingresos que, uh-huh. que se anunció. Es decir, además tampoco nos lo anunciaron, ¿no? Nosotros veníamos pidiendo reuniones con las autoridades en las dos oportunidades. En ninguna de estas dos veces que fuimos hasta el Polo Científico, a pesar de que estaban reunidos ahí, nos recibieron. Y lo que apostamos es por la organización. Vamos a ver los postulantes a esta convocatoria, con qué ánimos están, qué es lo que piensan hacer. Y bueno, vamos a seguir reclamando para la totalidad de los ingresos. Uh-huh. Además, no es lo único, ¿no?, que queda pendiente. Esto es como la última novedad y nos ha llamado mucho la atención a todos, pero además estamos esperando las altas de la convocatoria del año anterior, es decir, la convocatoria a carrera de 2022, que hay ya personas que han sido seleccionadas, otras 850 aproximadamente, y unas 100 otras personas que son personal de apoyo, sí. Y están esperando su alta en CONICET. Acá el problema es este cuello de botella que cada vez se achica más y que, bueno, cada vez se genera una fila más grande de gente esperando a tener su alta en la carrera de investigación.
Perdón, Florencia, porque es importante lo que acabas de decir. O sea, la gente que fue seleccionada, que ya tiene su cupo, de acuerdo con los concursos del año 2022, todavía no ha ingresado, o sea que todavía no está percibiendo su beca dentro del CONICET. ¿Es eso lo que nos estás diciendo?
Es eso, pero con una salvedad. Esto de lo que estamos hablando es el ingreso a la carrera de investigación científica.
Sí.
Es decir, tras aproximadamente 8 años de ser becarios en CONICET o en agencia. Becarios quiere decir es una condición precaria, de una situación laboral precaria en la que no tenemos, bueno, aguinaldo, aportes jubilatorios, no tenemos verdaderas licencias por maternidad, por enfermedad, etcétera. Un largo etcétera no tenemos asegurados nuestros aumentos salariales y otros temas que derivan de la precariedad de la figura de la beca. Una vez que se finalizan estos de 5 a 8 años de beca entre doctoral y postdoctoral, uno postula para seguir en la carrera de investigación, postula al ingreso a carrera de investigación. Y es esa etapa de la que estamos hablando ahora. Es decir, finalmente, cuando los compañeros y compañeras que han sido seleccionadas, después de 8 años de trabajar en una situación de precariedad, aplican a un cargo y son seleccionados a un cargo con derechos laborales, o sea, un cargo en planta, en CONICET, como investigador, hoy por hoy se les está negando ese cargo, es decir, no tienen las altas. Entonces, tal cual, como decías, los de la camada anterior, los de 2022, no tienen sus altas a pesar de estar seleccionados hace un montón de tiempo. Y acá viene el segundo problema con la convocatoria esta que salió y estas novedades que salieron estos últimos días, que es que las personas seleccionadas, que finalmente van a ser solo 400, además de este recorte, no sabemos en qué momento van a ingresar como investigadores al organismo y van a tener su alta. Claro. Hasta ahora lo único que sabemos es que a los que vienen de una beca tendrían una prórroga de sus becas. O sea, continuar en esta situación de precariedad sin horizonte de cuándo tendrían este alta. Pero además hay un montón de otras personas que no vienen de una situación de beca. Por ahí se les terminó la beca hace tiempo y no quedaron en el ingreso a carrera y postularon al año siguiente. O están trabajando otra cosa o están buscando trabajo. Y esas personas que van a obtener su ingreso no se va a hacer efectivo.
Y
no tenemos asegurado de que sea efectivo esa alta, porque además se planea empezar por los que están hace más tiempo esperando. Por lo tanto, la situación es de precariedad absoluta. Y una última cosa que me gustaría señalar sobre este tema es que, si me permiten, es que tampoco salió una nueva convocatoria, ¿no? Estas convocatorias a carreras de investigador se dan todos los años, son una al año, y no salió la última.
Y en el mientras tanto, perdón, Florencia, ¿qué pasa con esa gente que está en esa famosa lista de espera, que ya venía de condiciones precarias? Vos algo decías recién, ¿qué pasa? ¿A dónde se van esos pibes y pibas para poder seguir subsistiendo?
Bueno, depende de cada situación, obviamente, ¿no? Algunos están con beca y van a tener sus prórrogas, pero otros están trabajando otra cosa. Muchos están en general en el sistema universitario. Pero bueno, hay acá atrás de todos estos resultados, y lo digo como yo hace poquito obtuve la beca postdoctoral y estuve en una situación también de incertidumbre sobre, bueno, si te sale, si no te sale, qué haces, ¿no? Y es una situación, no está buena la situación. Es decir, uno está esperando, el trabajo nos atraviesa a todos, es nuestra fuente de ingreso, es una dedicación exclusiva y, bueno, uno toma de las decisiones de vida en función de estos resultados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, a tener que estar concursando continuamente los cargos y es una situación de incertidumbre muy grande, porque en el medio uno tiene que, bueno, pagar un alquiler, organizar una vida del tipo que sea, ¿no? Entonces, por más de que estén en otros trabajos o estén buscando trabajo, el hecho de no saber qué va a pasar con su cargo genera una incertidumbre muy grande. Mucha gente está buscando afuera para tener algo más seguro y con un poco más de perspectiva, pero bueno, no es la idea que esto sea de manera obligatoria. El que quiere trabajar afuera, lo ideal sería que sea por decisión propia y no por esta situación de incertidumbre, ¿no?
Florencia, muchas gracias por atendernos esta tarde. Vamos a seguir atentos. Es un tema que Nico sigue permanentemente, así que va a estar presente siempre en la agenda de Laboratorio de Ideas. Te mandamos un abrazo enorme.
Les agradezco mucho también, y de parte de Jóvenes Científicos Precarizados. Quería nada más, si tengo un segundito más, sí. Decir algo sobre agencia, ¿puede ser?
Sí, claro, por supuesto.
Porque siempre los compañeros de agencia, muchas veces CONICET es un organismo muy grande y por ahí se come la atención mediática, pero nada más quería mencionar muy cortito que los compañeros también de becarios de agencia están pidiendo por favor que los reciban las autoridades de agencia que brillan por su ausencia y son compañeros que no tienen aumento salarial hace 15 meses, no saben qué va a pasar con el organismo directamente y además agencia es la que financia las investigaciones también en CONICET y en otras instituciones científicas. INTA, INTI y demás, porque financia las investigaciones. Agencia es un organismo que está vaciado. Nadie da la cara, así que también quería agregar esto, que está bueno que se sepa. Bueno, que necesitamos también que reciban a los compañeros de agencia, ¿no? Las autoridades.
Muchas gracias, Florencia. Un gran abrazo.
Gracias a ustedes por el tiempo.
Florencia Podestá, becaria postdoctoral del CONICET, integrante de Jóvenes Científicos Precarizados. Florencia es doctora en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes.
Ciencia y Literatura.
Libros y Academia.
En Laboratorio de Ideas
presentamos Laboratorio de Letras.
Y en Laboratorio de Letras, su protagonista principal, Diego Tomás. Y Diego...
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, a propósito del final de la expedición de CONICET en el mar argentino y de este fervor por los animales, se me ocurrió traerles dos libros sobre animales escritos por autoras bonaerenses. No son animales solo de mar, hay que decirlo, son animales en general. Empiezo por la enormísima Eve Huart, nacida en Moreno, que además da nombre al premio de novela de la provincia de Buenos Aires. Huart publicó hace unos años un libro que se llama simplemente Animales. Ajá. En Animales, Huart habla mucho de aves. De hecho, el libro tiene muchas ilustraciones de aves hechas por ella misma, son muy lindas. Por ejemplo, escribe sobre un loro que cuando estaba solo de noche practicaba las palabras que había aprendido durante el día. También menciona algo acerca del canto de los pájaros, que la mayoría de las veces es para la localización. Es decir, un pájaro canta y le dice a otro, estoy acá. A lo que el otro le contesta, yo estoy acá. Y Huart también escribe sobre osos hormigueros, pumas, perros. Les leo un párrafo muy breve sobre un mono.
A ver.
Un dramaturgo polaco, Marek Kochan, escribió una obra de teatro llamada Macacos de Klebs. Él vino a Buenos Aires a dar una charla sobre su teatro y me dio un ejemplar de su obra. Tematiza un caso resonante, el de un mono que le sacó la cámara al fotógrafo y sacó fotos por su cuenta. El fotógrafo las publicó e hizo dinero con las fotos. Los activistas de la Sociedad Protectora de Derechos de Animales le hicieron un juicio. Un juzgado de San Francisco determinó que los animales no tienen derechos de autor. Y también ella escribe sobre cómo usamos la idea de animalidad en el lenguaje cotidiano. Expresiones como tener lengua de víbora, sí, o estar gordo como una vaca, etcétera. O dichos que nos decían nuestros padres, del tipo, de las aves que vuelan, me gusta el chancho. Es un libro delicioso, se llama Animales, de Eve Ward, lo publicó Adriana Hidalgo. Segundo libro.
Bien.
Criaturas dispersas, de Natalia Gelós, publicado por Leteo Ediciones, precioso también. Gelós nació en la localidad bonaerense de Cabildo. Y en este libro escribe sobre lagartijas escondidas como pensamientos detrás de las enredaderas, sobre perros asilvestrados en Tierra del Fuego, sobre un artista que junta insectos y embalsama animales en San Martín de los Andes, etc. Se mezcla la reflexión o la mirada contemplativa con la noticia. Por ejemplo, el tipo devorado por cocodrilos en Costa Rica, o la historia de la elefanta Daila, asesinada por orden del naturalista Holmberg a principios del siglo XX en el viejo zoológico de Buenos Aires. Y están también, acá me quise detener, los escarabajos que trabajan de comer cadáveres para limpiar sus esqueletos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires. Lo menciono no casualmente porque es donde ahora están las muestras recolectadas.
Exactamente.
Hace unas semanas en el mar argentino. Sobre estos escarabajos les leo cómo escribe Natalia Gelós. Al fondo del predio, entonces, en una especie de pecera de cristal, los insectos aguardan para cumplir con su trabajo del día. Reciben con voracidad la llegada del cuerpo muerto de un animal, lo devoran hasta dejar sus huesos limpios, ordenados, sin un rasguño siquiera que perturbe su morfología. A veces incluso el esqueleto queda encastrado en su forma original, no se desmorona y aguarda su próxima estación en el recorrido de la ciencia, a las vitrinas, a los laboratorios, a las exhibiciones. Un grupo de huesos impolutos, casi brillante. Hablé con Natalia,
sí,
y le pregunté cuál es su criatura favorita, esté o no en su libro, y esto nos dijo.
Hay dos que son mis preferidos. Uno tiene que ver con los cóndores, el ave voladora más grande, y acá en Argentina hay muchísima gente que investiga y que trabaja para poder volverlos a la libertad y a criar a los pichones que nacen en laboratorios con un cuidado extremo para que puedan volver a volar libres en los territorios que habitan. Después, que no está en el libro, pero que de todos modos no deja de ser cautivante, es el aguaraguazú, que el aguaraguazú es una mezcla entre lobo y perro y zorro que habita los pastizales y que hace un tiempo asomó por los campos de Olavarría, que era un lugar en el que no se creía que llegara, pero llegaba, y que es uno de los animales más fascinantes. Camina como las jirafas, que son dos patas de un costado para adelante y dos patas de otro costado hacia atrás, y así van caminando. Digamos, tiene un modo de andar muy particular. Despierta un montón de leyendas en un montón de lugares en los que siempre habitó, y que tras su huella, como tras la huella de todos los animales que encontramos en el planeta y que nos fascinan, tienen además la historia de la presencia humana y de cómo nos vinculamos con el planeta.
Bien, de los cientos de libros que hay en la literatura argentina sobre animales, de Borges y Sara Gallardo a Cortázar y otros, elegí hoy traerles Animales, de la recordada Eve Ward, y Criaturas dispersas, de Natalia Gelós. Una última cosa, Claudio, una pregunta que uno se puede hacer a partir de esto que pasó en el fondo del mar, que seguramente nos hayamos hecho en algún otro momento, por ejemplo, cuando éramos niños, es por qué nos llaman la atención los animales. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué nos interesan, nos conmueven, nos divierten? ¿Y por qué la literatura se ocupa de ellos desde hace siglos? Yo creo que una posible respuesta de todas las que puede haber es que genera mucha perplejidad la idea de que existen seres vivos que habitan la Tierra de una manera distinta a la nuestra. Que abren los ojos y su manera de estar en el mundo no es la de los seres humanos. Me parece una idea abrumadora, pero también hermosa, y por eso la quería traer para compartirla esta tarde.
Deliciosa columna, Diego. Pensaba también cuando te escuchaba hablar de los libros sobre animales y la fascinación que generan, pensaba en los libros de fábulas. Las fábulas, claro, en general involucran animales. De algún modo usamos a los animales, a los escritores que escriben sobre fábulas, para ingresar a ese imaginario de los niños, que son los destinatarios de esas fábulas, a través del mundo de los animales.
Sí, porque además hay distintos comportamientos de los animales. Claro, nosotros somos los seres humanos, pero sí, afuera hay un montón de especies de animales con muchas características distintas, como bien mencionaba Natalia Gelós. ¿Y cómo hacemos para usarlos a nuestro favor para narrarnos cosas? Es lo que vos estás diciendo. Y lo venimos haciendo hace siglos, los seres humanos. Y es buenísimo. Hay un... Ahora no me voy a acordar el nombre, pero hay una especie de atlas de elefantes en la literatura, hecho por dos autores argentinos, que se publicó hace pocos años, que es un bodoque de como de 800 páginas. Y claro, los... humanos no nos parecemos en nada a los elefantes. En Argentina, por ejemplo, no tenemos elefantes directamente.
Sí, sí. Y además, embargo, en la Argentina no tenemos memoria. Dicen que bueno, los elefantes claro. tienen memoria.
Y sin embargo, uno lee esas historias sobre elefantes y uno dice, esto en realidad me está hablando de la condición humana, porque bueno, porque se puede adaptar a nosotros.
Diego, encantadora columna. Gracias. Como siempre, la columna de literatura vinculada con el mundo de la ciencia, en este caso con dos libros vinculados con los animales. Porque, claro, nos volvió a llamar la atención, pese a que todos lo tenemos muy en nuestra cabeza, en la repercusión enorme que tuvo la expedición al fondo del mar de